Fajardo, buenos días.
Buenos días, Jorge, hombre, un gusto estar acá con ustedes. Este siempre es un lugar obligado para mí en visitarlos.
Gracias.
A ustedes.
Con mucho cariño, aquí lo recibimos siempre.
Así lo he sentido y por eso estoy acá con ustedes de nuevo. Vengo invitado por la Universidad Autónoma, que en estos días, esta semana, ha tenido una serie de reuniones tocando el tema de la paz desde diferentes perspectivas.
Con dos premios Nobel, además.
Sí, y está ahora en la mañana, a las 11 de la mañana, con Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de Guatemala, Premio Nobel de Paz. Voy a hablar sobre la educación en la construcción de la paz. Entonces esa es la invitación y por supuesto he aprovechado acá para conectar con una gran cantidad de personas amigas con quien hemos trabajado durante todos estos años y tomar aire de Barranquilla. Ya me tomé mi jugo de corozo y voy bien, contento, Jorge.
Óigame, ¿usted está promoviendo el sí en estas correrías por diferentes regiones del país?
Naturalmente sí.
Ajá.
Y si quieres, dame la oportunidad de decir un par de cosas acerca del sí.
Con mucho gusto.
Primero, esta es una gran oportunidad para nosotros para pasar la página de la violencia y la destrucción en este país. Y cuando uno pasa una página, viene otra, que es la que queremos escribir, y es la página de las oportunidades. Esa es una forma muy elemental de decirlo. Este es un capítulo que tenemos que terminar, que está lleno de una cantidad de sentimientos, miedos, rabias, dolores, amarguras, tristezas. Ha sido destrucción. Ha sido una página muy costosa para nosotros, porque como sociedad, y usted lo sabe muy bien como periodista que ha seguido el pulso de este país por muchos años ya, nosotros hemos tenido como protagonistas permanentes de nuestra vida en Colombia guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, corruptos, ilegales, han sido protagonistas de la noticia en nuestra sociedad. Y ese costo que hemos pagado nosotros, lo hemos pagado de cuenta de no tener la oportunidad o la capacidad de desarrollar el talento de nuestra gente, la riqueza de nuestros recursos, porque nos hemos concentrado en la destrucción. Y pasar esa página significa vamos a cambiar de protagonistas, vamos a darnos, pues como he señalado ya, una oportunidad para trabajar de una manera diferente. Es necesario y hay que participar en el plebiscito y es apostarle al sí. Y rápido le digo, Jorge, tres bases que nosotros planteamos para lo que tiene que venir, porque la paz se tiene que construir. Este es un acuerdo que se firma después de 4 años, y cuáles son las bases que nosotros planteamos para la reconstrucción y lo que viene como transformación de Colombia. Primero, la reconciliación. Uh-huh. Es un país polarizado, con unos niveles de agresividad tremendos. Ser diferente se convierte en ser enemigo, y ser enemigo en Colombia rápido llega la agresión, y de la agresión estamos a un milímetro de la violencia, y esa historia la hemos vivido.
Entre otras cosas, ayer la primera pregunta que le formulamos al presidente Santos, que nos dio unos minutos en Emisor Atlántico, fue esa. Oiga, presidente, estamos aquí votando por la paz, votando por el sí o votando por el no, y los del sí y los del no están que se agarran de los cabellos y se quieren matar. O sea, es un contrasentido. El presidente hizo una explicación muy interesante sobre el tema, pero creo que todos deben respetarse. Los que van a votar por el sí, respetar a los del no, y los del no, respetar a los del sí, porque tenemos que hacer un plebiscito civilizado por encima de todo.
Y ese es el primer paso de la reconciliación, cómo nos comportamos y cómo nos tratamos en el plebiscito, porque si no vamos a quedar con un país polarizado y estar divididos, que ha sido una de las condiciones que tiene la violencia en Colombia, no nos va a poder permitir trabajar juntos. Y muy pronto, apenas pase este plebiscito, tenemos que sentarnos a trabajar juntos y todo el espectro político a fijarle una ruta a este país, y empieza por el lenguaje que utilizamos, la manera como nos tratamos, como nos respetamos, que esa palabra tiene que ser central dentro de todo esto. Entonces, reconciliarnos es una condición para romper con la polarización y no escribir otro capítulo de la violencia, que sí sería la vergüenza más grande para nosotros como sociedad. En segundo lugar, esto es un acuerdo político. Esto es de política, es una decisión de Estado en manos de políticos para terminar un capítulo amargo, porque todos estos son muchos años y aquí no queda nada bueno detrás de tanta destrucción. Y precisamente ese es el sentido de pasar y darle, voltear la página. Pero en Colombia hay una condición que, y yo he ido por todas partes de nuestro territorio, que se expresa en el malestar más grande que tiene la ciudadanía hoy en Colombia, que se llama la corrupción. Nosotros no podemos pasar una página para quedarnos en la misma página de la política. Uh-huh. Esta política ha envejecido lo público. Esta es una sociedad que en quien menos se confía es en los políticos y toma las decisiones más importantes. Y la corrupción está allí detrás de todo esto. O sea, la paz no puede ser una excusa para que haya más y mejores negocios, más puestos y contratos y mejores porcentajes.
Le pregunto algo con respecto a eso.
Sí.
¿Quién es peor, la guerrilla o los políticos?
Hay que tener cuidado porque la guerrilla tiene una expresión que la corresponde a todos los que están allá. Pero los, yo soy político y estoy haciendo política en el sentido que nosotros la entendemos, de explicarle a la ciudadanía qué es lo que hacemos, cómo respondemos por nuestros actos. Pero yo entiendo el sentido de la expresión que está utilizando Jorge y es precisamente el embellecimiento de la política y de lo público.
Es que dicen que, es que dicen, y creo que está totalmente comprobado, que el gran problema de Colombia es la corrupción.
Yo no tengo la menor duda, es la corrupción y hay que enfrentarlo porque, mire, los violentos sean, la sociedad se dedica a enfrentar la violencia y hemos tenido un costo altísimo en costos económicos y en la forma como convivimos. Pero simultáneamente la corrupción es un robo silencioso. Es un robo de una naturaleza diferente. Les explico en un segundo. Cuando alguien va por una calle y si le arrebatan el celular, siente que le despojaron de algo que ya tenía en sus manos, le había costado, tenía un sentido, era el teléfono para llamar a la hija, la foto de su mamá.
Sí.
La corrupción es un robo que no se siente, porque lo que están haciendo es, le están robando las oportunidades. La plata no ha llegado allá y nunca va a llegar, pero era la plata que tenía que llegar donde los más humildes, porque la violencia y la corrupción, la cuenta, la pagan las personas más humildes de Colombia. Entonces, es en ese sentido que nosotros tenemos que enfrentar la corrupción, y es una lucha política, y por una razón muy sencilla, y lo digo con toda claridad con ustedes acá. De la forma como se llega al poder, así se gobierna. Los que pagan para llegar, tarde o temprano llegan a robar. Un voto comprado es un robo asegurado en algún momento. Y la fatalidad de la corrupción, y es donde se demuestra el poder de los corruptos, es cuando una comunidad dice, bueno, que roben, pero que hagan obras. Sí, y ya perdimos. Sí, ya quedamos listos, porque con tal de que hagan una obra, se olvida todo lo que ocurre para asignar esos recursos. Y se pierde la plata. Eso es una discusión tremenda. Es para mí la mayor urgencia de Colombia. Tiene que ver con el clientelismo como forma de hacer la política, donde nosotros podamos hacer una campaña, como hemos hecho nosotros y otras personas, donde no se le paga un solo peso a una sola persona por un voto, por un principio muy elemental, y es nadie tiene precio. Porque los corruptos, al que tiene precio se le encuentran, y asocian ser humilde con tener necesidades y tener precio para que voten las elecciones, para entregárselo a un señor que después va a recuperar y va a multiplicar su riqueza con puestos y contratos y se van las oportunidades de las personas.
Sí.
Ese punto es fundamental. Y en tercer lugar, Jorge, reconciliación, lucha contra la corrupción y la apuesta por la capacidad de la gente. Porque es que nosotros hemos estado permanentemente bloqueados. Estamos orgullosos del talento, sabemos que hay talento. El Caribe tiene una expresión cultural de talento. Por toda Colombia hay talento. Pero nosotros no le hemos apostado de forma sistemática a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, el emprendimiento y la cultura como partes esenciales de nuestro desarrollo. Porque nos hemos dedicado a los violentos y los corruptos. Y no nos han dado la oportunidad al talento que tenemos nuestra gente. Tres conceptos muy elementales. No tengo la menor duda de la importancia de votar sí por el acuerdo, porque nos va a permitir pasar esa página, pero no para repetir la misma página, para no quedarnos con la misma política, los mismos políticos y con más pobreza ahora que tenemos estas circunstancias. Es una oportunidad y ese es el reto.
Bueno, mire, tengo dos preguntas que formulan los oyentes.
Bueno.
Uno de ellos, y es un tema muy, un tema que vincula Antioquia con Barranquilla.
Sí.
Nuestro asesor en temas de salud, el doctor Ulay Beltrán, me dice, Jorge, pregúntale al doctor Fajardo, porque él fue uno de los gestores, impulsores de la IPS Universitaria de Antioquia, entidad que hoy también es, sufre la iliquidez e insolvencia por el pago de las EPS. ¿Qué tanta viabilidad le ve a la IPS Universitaria de Antioquia con la millonaria cartera que le adeudan en las ciudades donde está operando? ¿Y qué soluciones habría frente a esa problemática? La deuda que tiene la IPS es generada por las EPS y está generándole la iliquidez y la insolvencia de la que manifiesto.
Buena pregunta. En primer lugar, quiero señalar que yo recuerdo, la IPS es una IPS universitaria asociada con la Universidad de Antioquia,
¿sí?,
que es la universidad pública nuestra, como es la Universidad del Atlántico acá en Barranquilla. Esa IPS vino a Barranquilla en el gobierno de Elsa Noguera, en la transición del gobierno de Alex Chará a Elsa Noguera. Yo recuerdo que estuvieron en Medellín y me dijeron a mí, como gobernador electo, para que ayudara con la Universidad de Antioquia para que la IPS considerara venir a Barranquilla. Y aquí vinieron, y lo que yo tengo entendido es que fue bastante exitosa.
Y han hecho un buen trabajo y todavía están.
Por eso. Ahora, el problema de la IPS, pero estoy hablando de todas las IPS que hay en Colombia, es el problema que está el sistema de salud, que las EPS no le pagan y los recursos del sistema de salud son recursos deficitarios que no existen. Ese es un problema del orden nacional. O sea, eso no lo va a resolver ninguno. No hay uno solo que en el orden local sea capaz de resolver un problema.
Pero ¿para dónde va la salud de los colombianos? Es que ese es otro grave problema que tenemos acá. Mucha gente dice, todo el mundo habla de la paz y la gente se está muriendo en las clínicas y los hospitales porque no los atienden, porque no hay medicina, porque no hay especialistas, porque las citas se la ponen para dentro de 3-4 meses y la gente se muere esperando el médico.
Eso es cierto, Jorge, y esa es una responsabilidad muy grande y le corresponde al Gobierno Nacional, que está en funciones, que lleva 6 años en funciones, le corresponde en estos 2 últimos años atender ese problema. Es un problema de naturaleza económica muy grande y tienen que aparecer unos recursos para pagar unas deudas que obligue inmediatamente, por supuesto, pagar deudas, pero al mismo tiempo revisar cómo se está funcionando porque hay una cantidad de tubos de escape que hacen que muchos de los recursos que entran
vuelve a la salud... Vuelve y juega la corrupción.
Exactamente, usted lo sabe muy bien. Pero este es un problema que tiene el Gobierno Nacional, que es urgente. Esperemos cómo en la reforma tributaria que se va a presentar, porque es que esto se termina el 2 de octubre e inmediatamente viene una reforma tributaria, y esa reforma tributaria nos tendrá que dar respuesta para muchas necesidades de recursos que existen hoy en Colombia. En primer lugar, la salud. La salud necesita recursos, sí. Necesita afinar el sistema, pero la IPS universitaria y cualquier IPS, por buena que sea, si no llegan esos recursos, no va a tener capacidad para actuar.
Última pregunta, ¿va a ser candidato a la presidencia de la República en el 2018?
Pues en ese camino vamos, Jorge.
Ajá. Ah, usted no es de los que anda escondiendo la candidatura.
No, nosotros vamos construyendo una candidatura. Es que estamos, no está oficializada porque la tenemos que construir, y construir significa qué visión de país tenemos, pero este plebiscito determina una responsabilidad gigantesca para lo que viene para Colombia. ¿Cómo este plebiscito se lleva a la práctica? El gobierno actual va a avanzar un poco, pero el gobierno siguiente es el que va a tener que tener la capacidad de conducir con serenidad lo que va a ser un posconflicto, que va a ser traumático. Es natural, en esos primeros pasos van a ser naturales. Y por eso estamos hablando de reconciliación, de lucha contra la corrupción y la apuesta por la educación, para ponerlo en esos términos. La estamos construyendo, ese es el sentido de la política, ese es el momento más importante de la política y nosotros tenemos que participar. Es una construcción, pero en ese camino vamos y yo creo que bajo circunstancias normales allá llegaremos.
Bueno, las encuestas por lo menos lo ponen bien ubicado, muy bien.
Muchas gracias, Jorge.
Doctor Fajardo, muchas gracias por venir, por tenernos en cuenta acá. Le manda saludos a su amiga Ana Bertina desde Malambo. Siempre nosotros pensábamos que el doctor Sergio estaba enamorado de Ana Bertina porque nada más venía a visitarnos aquí los viernes cuando venía Ana Bertina. El resto de la semana el hombre nos dejaba.
Y era verdad, lo que pasa que van pasando los tiempos y ya vamos cambiando, pero yo recuerdo con mucho cariño, de hecho cuando llegué acá inmediatamente pregunté por ella, y esta mujer que venía, yo me podía físicamente morir de la risa, y recuerdo la primera vez, yo estaba sentado ahí, yo no sabía qué estaba haciendo esta señora acá, y de repente empieza a contar unos cuentos y unas cosas que yo me podía físicamente morir de la risa y no lo podía creer, pero muchas gracias, un saludo a ella, me dice que está un poco, pues ya está mayor,
entonces.
Pero Ana Bertina es un personaje de ustedes, señor. Y me alegra mucho la vida.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Doctor Hasta Sergio, luego. Siempre aterrice aquí en Emisor Atlántico, la pista está abierta para usted. Son las 7 de la mañana.